saber cómo evitar problemas derivados de tu herencia, cómo hacer las cosas bien y cómo evitar que la familia pueda discutir e incluso destruirse. Bueno, pues este es tu espacio. Ya lo sabes que semanalmente nos acompaña el director de RASL Abogados, Sergio Ruiz. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Susana, ¿qué tal? Con esta semana tan caótica.
Sí, una semana bastante extraña, pero nosotros estamos aquí para ofrecer consejos, como siempre, a todos los oyentes. Y hoy hay que estar muy, muy atentos, hay que coger papel y bolígrafo, porque vamos a resolver preguntas que nos dirigen los oyentes. Son cuestiones prácticas que seguro, seguro van a responder a dudas que tenemos muchos de nosotros. Así que, si te parece, Sergio, empezamos con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, te planteo la que nos formula Manuel. Él pregunta, ¿cómo hay que hacer la declaración de la renta? Fíjate que estamos en plena campaña. Si he recibido una herencia este año, ¿y cuánto hay que pagar a Hacienda?
Como diría aquel, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Estando en el momento en el que estamos. Sí. Vamos a ver, es importante que Manuel conozca que, a ver, cuando se recibe una herencia, lo que tenemos que tributar es el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Que es independiente a lo que es la declaración de la renta. Esto lo primero. Por lo tanto, cuando una persona recibe algún bien, bien por herencia o por pacto sucesorio, lo va a tributar por el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? De tal forma que no tiene repercusión directa en la declaración de la renta. Eso sí, lo que sí le digo al oyente es que tendrá que tributar en dicha declaración los rendimientos que puedan generar, por ejemplo, el dinero que ha recibido de esa herencia, que es lo que llamamos los rendimientos de capital mobiliario, ¿no? Imaginémonos que hay unas rentas de alquiler de alguno de los inmuebles o que incluso hay algún incremento de patrimonio que se derive de alguna venta, ¿no? De esos inmuebles que ha podido recibir. Eso sí tendrá que declararlo en el IRPF, en la declaración de la renta, ¿de acuerdo? Pero la máxima es que lo que se recibe de herencia se tributa por el impuesto de sucesiones. De tal forma que tú ya has cumplido abonando el impuesto de sucesiones en su caso o liquidándolo, y la declaración de la renta únicamente es un momento posterior que tendrá que ver con lo que haya podido recibir de rendimientos de esos bienes que haya podido recibir en herencia.
Entendido. Bueno, si te parece, respondemos ahora a la cuestión que nos plantea John, que es un fiel oyente del programa. De hecho, te ha escuchado. Dice, he escuchado al abogado hablar del pacto sucesorio.
Muy bien.
Nos pregunta, si lo hacemos, mira, ya parece que se lo está planteando por lo menos, ¿cuándo se pagan los impuestos? Y esa exención que tú has comentado de 400.000 euros, ¿se aplica?
Pues mira, perfecto con la pregunta también que ha hecho el oyente anterior, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, si hacemos un pacto sucesorio, lo que decíamos antes, ¿no? Con las herencias, también tributamos por el impuesto de sucesiones, siempre que se haga bien, ¿eh? Estamos hablando de un pacto sucesorio que contenga todas las disposiciones, tanto de presente como de futuro. Pero bueno, en la regla general es que se tributa por el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Pero claro, se hace desde el momento en el cual se otorga la escritura de pacto sucesorio. Es decir, en ese momento, en todo lo que se transmita de presente, se va a tener que liquidar por el impuesto de sucesiones. ¿De acuerdo? Y ahí es donde tendremos esa exención de 400.000 euros, dependiendo del caso particular. Esa exención de 400.000 euros, lógicamente, estamos hablando de Euskadi. ¿De acuerdo? Del País Vasco, en tanto en cuanto aquí existe esa exención de padres a hijos. Pero claro, habrá que ver, bueno, pues cuáles son los requisitos que pueda tener esta persona de residencia, ¿no? Bueno, el parentesco y demás, para estudiar en su caso cuál es el impacto que pueda tener a efectos del impuesto de sucesiones. Lógicamente tenemos que hablar de una comunidad autónoma donde pueda otorgarse un pacto sucesorio, y además habrá que estar a la singularidad concreta de cada comunidad. Pero aquí sí tenemos esa exención de 400.000 euros de padres a hijos, efectivamente, y se aplicaría ya directamente en el momento de otorgar el pacto sucesorio. No cuando fallezca la persona que lo ha otorgado, sino desde el momento, esto es muy importante, Susana, desde el momento en el que se otorga la escritura. ¿De acuerdo?
Claro, si ya lo estás disfrutando, ya lo has recibido, es lógico que lo tengas que pagar en ese momento.
Eso es, pero solo en lo que se transmita de presente. que ya lo explicaremos con más detalle, pero la diferencia es fundamental, porque vamos a imaginarnos que transmitimos un inmueble, pero no lo transmitimos con efectos de presente, sino lo decimos como si fuera una cláusula testamentaria, ¿no? En el futuro se recibirá, que ahí será en el momento en el cual fallezca el instituyente, quien ha otorgado el pacto sucesorio, cuando el instituido, que es quien lo recibe, quien recibe ese bien, tendrá que tributar el impuesto de sucesiones al tipo impositivo, eso sí, que exista en aquel entonces, que no sabemos si existirá esta exención de 400.000 euros, ya digo yo que no, pero bueno, que y por lo tanto el escenario fiscalmente seguramente sea más perjudicial que el actual. Por eso el consejo también que doy siempre cuando afrontamos un pacto sucesorio es que, claro, fiscalmente lo interesante es transmitir de presente para que podamos acogernos aquí en Euskadi a esa exención de 400.000 euros siempre que estemos hablando de padres a hijos, ¿eh?
Mira, la siguiente pregunta lleva implícita una preocupación y nos la plantea Maite. Ella dice, ha fallecido un tío mío y no sabemos si hay testamento. Él no tiene hijos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué le decimos?
Bueno, pues lo primero, habría que solicitar el certificado de últimas voluntades. Tendría que pedirse el certificado literal de defunción y con él solicitar ese certificado que va a ser el que nos va a indicar si esta persona otorgó o no testamento. Y si lo hizo, nos va a reflejar cuál es el último testamento que ha otorgado y ante qué notario. De tal forma que podremos dirigirnos a esa notaría para solicitar la copia autorizada de ese testamento. Claro, nos dice que, claro, aquí intuyo yo que generalmente lo normal sería que los herederos sean los sobrinos, ¿no? Por lo que parece.
Sí, parece, pero, sí.
Sí, ¿no? Pero claro, habrá que estar un poco a todas las circunstancias, porque si hay testamento, lógicamente hay que estar al contenido del testamento. Eso es. Si no lo hay, es cuando se abre lo que llamamos la línea o la sucesión intestada, ¿de acuerdo? O ab intestato, que es donde ya entra el orden de prelación tanto del Código Civil como del Derecho Civil Vasco, ¿no? Que, bueno, pues serían en primer lugar los hijos. En defecto de los hijos serían los descendientes de esos hijos, luego tendríamos el cónyuge viudo, los padres si vivieran, ¿no? Y luego, claro, lógicamente los hermanos y los sobrinos. Yo creo que en este caso, en esa línea de sucesión, si no habría testamento, es donde los sobrinos serían los únicos herederos en la herencia del tío. Ahora, como siempre digo, esto hay que estudiar la documentación, hay que valorar todo, hay que ver el impacto fiscal, porque si estamos hablando de sobrinos, lógicamente va a haber una repercusión directa en el impuesto de sucesiones, es decir, vamos a hablar de grados más lejanos y, por lo tanto, el tipo impositivo va a ser mayor.
Más alto.
Por lo tanto, el consejo que le doy al oyente es que, bueno, pues que acuda a un abogado especializado para que estudie bien cuál es si la sucesión es testada o intestada y cuál sería la mejor forma, ¿no?, de poderse adjudicar, en su caso, esa herencia.
Correcto. Stichu es la siguiente oyente que se dirige a nosotros y nos dice que ha recibido una herencia. Dice, he recibido una herencia de mi padre que tenía dos pisos. Quiero venderlos. ¿Tendría que pagar muchos impuestos por ello?
A ver, esto es un poquito más complicado, pero sí que es verdad que lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final, en la herencia se tributa por el impuesto de sucesiones. Pero ¿qué pasa? Que es muy importante, y aquí llamo la atención de todos los oyentes, en que cuando nos afrontamos una herencia y tenemos que liquidar el impuesto de sucesiones, es muy importante que actualicemos el valor de los inmuebles. ¿Por qué? Porque Hacienda no va a tener en cuenta el valor de ese inmueble cuando, en este caso, el padre, ¿no?, lo adquirió, lo compró, sino el valor que se ha declarado en el impuesto de sucesiones. Entonces, a la pregunta habría que añadir es ¿qué valor es el que se ha declarado en el impuesto de sucesiones? Si el valor de venta es mayor al valor que se ha declarado en el impuesto de sucesiones, entonces sí tendríamos que tributar por ese incremento de patrimonio en la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Si ese valor es igual o menor, no habría tributación. Por eso es muy importante que cuando vamos a recibir una herencia, nos asesoremos muy bien para ver cuál es la mejor forma de disponer el impuesto de sucesiones de cara a evitar repercusiones fiscales que podrían haberse evitado si un profesional hubiera evaluado y hubiera asesorado de la mejor forma posible para evitar que pueda haber tributaciones en el futuro, ¿no? Es donde está un poco la importancia y la diferencia entre pagar menos y pagar más, Susana.
Vamos a terminar con una última cuestión de un oyente que también nos escucha fielmente semana tras semana, porque dice que te ha escuchado hablar del pacto sucesorio y él quiere repartir sus propiedades entre sus hijos. Pero es que una de sus hijas lleva viviendo 15 años en Madrid. Entiendo que los demás viven aquí. ¿Puede hacerlo? Es lo que nos pregunta Manolo en este caso.
A ver, el pacto sucesorio depende de la vecindad civil, ¿de acuerdo? No de donde vivan los o residan los hijos. Eso es muy importante. Por eso insisto que en Euskadi, si tenemos la vecindad civil vasca, eso es lo que nos permite poder otorgar un pacto sucesorio. El hecho de que alguno de los hijos, como es en este caso una hija, ¿no? ¿Te he entendido?
Sí, una hija.
¿No? Que vive en Madrid. Claro, aquí nos es indiferente, porque lo que es importante y lo que va a preservar es la residencia habitual y esa vecindad jurídica que comento que tendría en este caso los padres, ¿no? Quienes vayan
a
transmitir o otorgar.
Quien lo otorga, ¿no? El pacto.
Eso es, quien otorga el pacto sucesorio. Es indiferente que un hijo viva en Madrid, en Galicia o en Australia, da igual. Lo importante es quien tenga la vecindad civil podrá otorgar pacto sucesorio o cualquier otro tipo de figura conforme a la normativa propia que rija en ese territorio.
Correcto. Pues seguimos respondiendo preguntas de oyentes, pero será otro día porque hoy lo vamos a tener que dejar aquí. En cualquier caso, sí me gustaría recordar que nos pueden dirigir todas las consultas al correo electrónico del programa, que es programas.vitoria@cope.es, y al despacho de Sergio Ruiz, RASL Abogados. También se pueden dirigir, ¿verdad, Sergio? Os pueden llamar al número de teléfono 94-423-9468, porque como siempre decimos, no hay nada mejor que asesorarse, informarse puntualmente de lo que se quiere hacer para adoptar las mejores decisiones. Sergio, gracias como siempre.
A ti, como siempre. Buena
Hasta
semana.
La semana próxima.
Vale. Adiós.